de octubre. Pero después de eso, Otto, entonces sí le pregunto sobre la forma en que se están comunicando incluso los propios funcionarios electos, porque uno ve, por ejemplo, a la vicepresidenta Marta Lucía Ramírez trinando, incluso creo que la leía yo respondiéndole a Rudolf Gómez de una manera como si ella no estuviera en la estatura de la vicepresidencia, sino como si todavía estuviéramos en campaña, y me llama la atención que usted dice que esa es una de las premisas que uno tiene que tener cuando llega a la Casa de Nariño.
Sí, de acuerdo, pero yo que lo decía Larisa ahora, aquí lo importante es cometido el error, hay que ver cómo se sale adelante y se sale bien, pues salvando el mensaje que se quería dar. Entonces, lo que pasa es que la manera de distraer lo fundamental es respondiendo esos ataques, es hablando de otra cosa, es diciendo otras cosas, que muchas veces es parte de las estrategias de campaña. Acuérdate que en la campaña nosotros sabemos que la comunicación va más orientada a lo que hay que hacer, lo que vamos a hacer, lo que se debe hacer, y ya en el gobierno es qué estamos haciendo. Entonces, en la campaña uno tiene soluciones para todos los problemas del país. En el gobierno... las soluciones ya no son tan evidentes y son sobre todo mucho más complejas, y la comunicación de eso es lo que hay que armonizar. Entonces, ante esto, ¿cuál es el recurso? Pues hagamos que estamos en campaña y empecemos a atacar al que nos dice, empecemos a hacer otra serie de estrategias, pero es evadir la responsabilidad de lo fundamental.
Muy importante, además que frente a lo que plantea Otto, la comunicación de una presidencia no puede ser emocional, tiene que ser racional. O sea, la emocionalidad del ataque de 22 ya pasó. Ahora hay que tener cautela y cuidado.
Sí, uno de los puntos que usted tocaba, Larisa, y que es bien importante, es el sentido de autoridad, de verticalidad, es decir, sentir quién está en el poder y quién tiene todo, pues las riendas, quién tiene el poder por las riendas. ¿Qué tanto juega en esta crisis, digamos que es en buena parte crisis de comunicación, el hecho de que parte de la opinión pública tenga en mente que el poder en Palacio no es el mismo presidente Duque, sino Álvaro Uribe, y por qué no ha habido como un esfuerzo real o visible por desmarcarse?
Pero mire, antes de que Larisa le responda a esa pregunta, es que acá tengo un tuitero que yo creo que tratan de desprestigiar y de desestimar las opiniones de la gente calificándolas de tener una ideología, porque me dice JJ Trujillo y me dice: a esta hora en Blue Radio la mesa santista encabezada por Camila Zuluaga y reforzada por casi nadie, Valeria Santos y Ana Cristina Restrepo, pero además la fresa del pastel, la recién echada de la revista Semana, Larisa Pisano, le da garrote a Iván Duque sin misericordia. Es como si, mejor dicho, como si lo que se estuviera diciendo, uno califica de santista acá, que no creo que ninguno en esta mesa es santista, partamos de la base. Exacto. Y entonces es calificar a la gente diciendo, como son santistas, entonces todo lo del presidente Duque está divinamente.
El periodismo, es decir, Camila, el periodismo es un contrapoder. Si el periodismo se convierte en lambonería y en la incapacidad de ver los errores críticos, pues acabemos el periodismo. Pero una cosa es que los periodistas sean duros, que no es lo que está pasando, y otra cosa es que el gobierno cometa embarradas como estas, que son absolutamente exageradas.
Camila, mire, yo tengo un audio que lo vamos a escuchar para un poco también contestarle a todas estas personas que piensan eso, que no, para nada es cierto, pero yo le doy el beneficio de la duda al presidente. Es decir, entiendo que el presidente pudo haber sido asaltado en su buena fe por la propia gente, por un descuido, porque ese tipo de cosas pasan. Mire este audio del presidente en campaña cuando hablaba de qué es engañar en la política. Oigámoslo y luego comentamos.
A ver, escuchemos.
Uno nunca debe engañar a nadie.
No, claro.
Porque cuando uno engaña, eso siempre se devuelve.
Claro.
Es preferible en política uno hablar siempre con la verdad, por dolorosa que sea.
Sí, señor.
Y generar confianza a partir de ahí.
De eso se trata.
Eso es la verdadera transparencia. El error de los gobernantes, muchas veces, es tratar de manipular y llevar al pueblo, a la sociedad, a creer cosas que le den tranquilidad inmediata.
Eso, de esa entrevista que da el presidente Duque y que dijo, ¿es de cuándo, Otto?
Entiendo que es de campaña, porque la pueden encontrar en YouTube. Si usted mira en YouTube, busca las 16 embarradas de Iván Duque en el primer año de gobierno, ahí va a encontrar una serie de sonidos, de declaraciones donde se ven errores, y ahí en una de esas dejan este testimonio del presidente sobre lo que es engañar y decir mentiras. Yo creo que
pero
una persona que piensa eso realmente no es consecuente con lo que pasó. Entonces,
pero digamos,
eso,
Otto, mire,
para mí
Otto,
es un error de la gente alrededor del
presidente. Pues si lo engañaron, que echen a toda la gente que lo engañó.
No. En este caso, el presidente estaba convencido que estaba diciendo la verdad. Es decir, el problema realmente existe en la mentira. Es decir, cuando el presidente, que no creo que haya sido el caso, porque yo le creo que el presidente en este caso, cuando está diciendo que estas fotos son las que muestran que el ELN está en Venezuela y demás, está creyendo en la información que recibió. Pero lo otro sí me parecería gravísimo, y es la mala fe. Sí, cuando usted está diciendo de una mentira sabiendo que está diciendo una mentira, sí, que
pero,
no creo que sea el caso del presidente.
Pero esa información no la tenemos, o sea, no sabemos si fue mala fe o
este
si
caso,
fue descuido.
No, pero yo le creo al presidente. Si el presidente recibe una información de inteligencia militar donde le están diciendo aquí están las pruebas que demuestran esto y esto y esto, el presidente está creyendo en su jefe de inteligencia militar.
Claro, pero no sabemos si esa información fue de mala fe entregada al presidente o no. O sea, no se sabe si es de mala fe o no. No sé,
de acuerdo,
eso no sabemos.
Pero entonces cuestionemos la mala fe de quien le entrega la información al presidente y no la mala fe del presidente al decir lo que dijo.
De acuerdo, la ingenuidad del presidente.
Eso
son la ingenuidad del presidente.
El filtro es de la gente de comunicación. Es que todo esto se hubiera arreglado si la gente de comunicación
pero,
hubieran hecho el control de
Otto,
mensajes.
Y si no sabían, es que lo que a mí me informan es que la gente, los que yo les menciono, Víctor Muñoz, Álvaro García, Miguel Ceballos, Francisco Barbosa, esta gente no tenía ni idea que le iban a entregar ese informe al presidente Duque, que el presidente Duque lo iba a dar en Naciones Unidas. Si esta gente no sabía, si su principal anillo no sabía, pues la responsabilidad es de quién, ¿del presidente o de quién?
Del presidente, porque permitió que ese tipo de cosas pasaran sin el control de su gente. Este tipo de cosas merecen, esto que el presidente va a hacer de presentar una foto de Naciones Unidas, merece un debate donde estén las personas del círculo y le puedan decir al presidente y le puedan hacer las preguntas y puedan hacer toda esa evaluación de cara a lo que va a pasar cuando eso salga.
A mí me parece una actitud
naive. Eso no puede ser un guardado que el presidente lleva en el maletín y lo saca en el atril de Naciones Unidas y ténganse todos porque aquí voy con esto. Eso no puede ser.
Pero mire, no dejé a Larisa responder la pregunta de Ana Cristina sobre si esto que está pasando con el primer anillo del presidente Duque, que hay inexperiencia, que se cometen errores, etcétera, etcétera, puede ser por cuenta de que muchos creen o que está haciendo daño. Dígame si estoy haciendo bien la pregunta, Ana Cristina, que realmente el que manda no es el presidente Duque, sino el senador Uribe.
Creen que el poder es Uribe y no el mismo Duque, y eso le resta todo, pues todo poder a él dentro del palacio y fuera.
Bueno, Cristina, yo lo vería al revés. Digamos, este tipo de embarradas lo que proyectan es una legitimidad débil que termina medrando el poder político presidencial. Si estas cosas pasan, pues hacen quedar al pobre presidente que no tuvo nada que ver acá y que fue naif, ingenuo, como una persona que a la que todo el mundo le puede pasar por encima metiéndole unas fotos, y a él como un señor ingenuo que no pregunta quién, cuándo, cómo y dónde.
Pero mire, vámonos, Otto, y usted que estuvo en la Casa de Nariño durante el gobierno Santos, a recordar un momento en donde hubo una foto que generó muchas burlas al presidente Juan Manuel Santos, y fueron esas fotos en boxers que salía el presidente Santos leyendo un periódico en boxers recién levantado en una de estas casas de interés social en Valledupar, y me informan a mí que esa foto fue responsabilidad suya, fue estrategia comunicacional suya. En ese momento, ¿cómo se sortió esa crisis de esa foto? Que yo le confieso, yo me burlé un montón, que dije que fue un oso del presidente Santos salir en boxers leyendo el periódico, que se había pasado la noche en una de esas nuevas
confesaron, casas. Me confesó alguien del equipo de comunicaciones que fue el mismo presidente el que pidió esa foto tal cual.
A ver, Otto, cuéntenos.
No, la foto se planeó porque en ese momento la oposición estaba diciendo que las casas que estaba entregando el gobierno eran casas que no cumplían los mínimos estándares de calidad, que, bueno, todo tipo de cosas que puede decir la oposición de un gobierno. Entonces dijimos con el presidente, pues vamos a ir a quedarnos a una ciudad, vamos y nos dormimos cada uno en un apartamento de esos. A cambio de pagar hotel y tal, vamos y dormimos. Y eso fue lo que se hizo. Entonces el presidente durmió en un apartamento de esos, se bañó en la ducha del baño de ese apartamento, como cualquier ciudadano que lo fuera a habitar, y como eso parecía, pues no parecía una acción del presidente, digo, vamos a tomar una foto al otro día, el presidente leyendo el periódico de Valledupar, sentado en la sala de esa salita que le armaron ahí en el apartamento.
Pero mire, en últimas, ese episodio...
Era para mostrar el hecho de los temas de
Camila,
la foto últimas... salió mal. La foto salió mal porque se cometió un error en el equipo, y es que la foto no se recortó, no se editó. La foto se entregó tal cual se tomó, y a esa foto había que quitarle un poco por la derecha y un poco por abajo para quitarle lo que no se vio,
pero,
lo que no se debía ver.
Camila, Le cuento, ahora, esa foto es inofensiva.
Oscar, una cosa, ¿y cómo se solucionó el problema? Quedándose callado porque ahí no había nada que
bueno,
decir.
Pero mire, esa foto, el episodio de la foto de Valledupar es inofensivo comparado con otros episodios. A nosotros en la revista Semana, en pleno proceso 8000, nos llegó el ministro de Defensa, Fernando Botero, con un dossier que demostraría, o demostraba en ese momento, que Nicaragua se iba a meter a San Andrés ese fin de semana. Teníamos una portada lista del proceso 8000, y Fernando Botero nos convenció a todos en Semana de que ese fin de semana se iba a meter, Nicaragua iba a atacar a San Andrés, y hizo también lo hizo con la revista Cambio. Y ese fin de semana las dos revistas, Semana y Cambio, salieron con el cuento de que Nicaragua se iba a meter a San Andrés. ¿Cómo le parece? O sea, es que uno tiene que tener las alertas siempre encendidas, porque este tipo de cosas que ocurren en el alto gobierno, ya sea porque hay un asesor que es más inteligente o se las da inteligente que otros, o porque tiene la perversa idea de distraer a los medios de comunicación, como ocurrió con Botero en ese momento, eso hay que estar alertas, porque en un gobierno pasan estas cosas todos los días. Lo grave de este episodio de las fotos de la ONU, Camila y amigos oyentes y amigos de la mesa, es que eso ocurrió ante las Naciones Unidas en el tema de que Duque le ha puesto más interés en su gobierno,
el oso
que
mayor.
Es el tema venezolano.
Pero entonces, mire, voy a cerrar esta discusión y este análisis sobre lo que está pasando con el anillo del presidente Duque, el principal anillo, la gente que lo protege de este tipo de embarradas, para que cada uno de ustedes califique ese primer anillo, de 1 a 5, y empiezo por usted, Oscar. Usted le da una calificación al primer anillo del presidente Duque en la Casa de Nariño. ¿De cuánto? Pero no se me asuste, Oscar.
Se raja. 2.
2. Usted, Larisa, sí. ¿Qué calificación le da al primer anillo del presidente
Duque? Pues por este incidente, digamos, porque hay otros en los que saldrá muy bien calificado, le pondría un 2.5. Es decir, rajada mediocre, rajada mal.
Ana Cristina, ¿usted?
Yo le pondría 1.
Bueno, esta sí más o menos que los echen a todos. Hugo Mario, ¿usted cuánto les pone al primer anillo del presidente Duque? Porque siempre se habla de los ministros, pero y la gente que está en la Casa de Nariño, que define muchas cosas, que también lo está haciendo.
No, también pierde el año ese anillo, Camila, pero además le queda un consuelo, ¿no? Y ese Venezuela, ¿qué tal lo de Elsie Rodríguez? Fatal, igual de terrible que lo del presidente Duque de Naciones Unidas.
No, bueno, pero yo creo que es que lo de Venezuela muchas veces no sorprende. Valeria, ¿y usted cuánto le pone de calificación?
Sí, no, y no podemos comparar al gobierno de Duque con el de Venezuela, por favor, tenemos que estar más a la altura. Yo le pongo 2.5, por ahí.
Mejor dicho, en promedio se sacó 2.4. El primer anillo del presidente Duque en la Casa de Nariño, que finalmente pues tiene una gran parte de responsabilidad en todo esto que pasó. Larisa Pisano, mil gracias por qué felicidad tenerla aquí.
Y yo también estuve muy feliz, gracias Camila, y a todos los compañeros de la mesa hoy.
A Otto no le pregunté, que es el que ha estado en la Casa de Nariño ya 2 veces, ¿usted qué calificación le da?
Yo le pondría 1.5.
No, mejor dicho, nos quedamos en 2. Nos quedamos en 2. Otto Gutiérrez, mil gracias por haber estado aquí con nosotros comentando este tema.
Gracias, Camila, y un saludo a todos los oyentes y a todos los compañeros de la mesa.
Es 1:01 p.m. Hasta aquí llegamos nosotros en esta emisión de Mañanas Blue.